Usted se прет. Ух! Здравствуйте! Чув, що дорогое, здоровье, нашу державну борща, государя-императора Николая Александровича. Ура!
En un cálido día de diciembre de 1916, un cadáver emergió a la superficie del río Neva en San Petersburgo. Sus manos estaban atadas y levantadas. Su cuerpo, incrustado en el hielo, había sido acribillado y golpeado con saña. Aún así, había continuado con vida intentando liberarse de las ataduras. Multitud de personas se acercaron con cuencos, jarras y cubos para recoger el agua en el que había estado sumergido aquel ser diabólico que toda Rusia conocía con el nombre de Rasputín. Un santo para unos y un demonio para otros que tuvo en sus manos el destino de un imperio.
Hola, muy buenas noches. Una semana más, bienvenidas y bienvenidos al caso. Esta noche, por problemas de logística, como veréis, no nos acompaña Sasa, pero me tenéis a mí, Lex Blon. Hablaremos de Grigori Yefimovich, una persona cargada de misterio y misticismo. Muy buenas noches, Giancarlo Capone.
Buenas noches, Alex.
Y a Fernando Gómez, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Lex.
Perfecto.
Buenas noches a ti también, Fernando.
Buenas noches, Giancarlo. Vamos hoy a hablar de ese personaje tan eso curioso.
Es. Esta noche nos vamos a remontar, si os parece, a la Rusia del siglo XIX. Más concretamente a la dinastía de los Romanov, para hablar del misterioso Rasputín. ¿Qué nos contarías tú, Fernando?
Bueno, podríamos introducir a Rasputín. Rasputín casi todo el mundo lo conoce, al menos su figura, físicamente también lo conocen, y conocen una serie de historias que muchas de ellas intentaré durante este programa demostrar que no son tal como las han ido contando. Y todo ello documentado con documentos de los propios personajes que viven en ese momento. Porque la historia de Rasputín tiene muchas limitaciones, tiene la limitación de su infancia y su juventud, que viene contada por su hija, por María, o sea que no conoce esa historia, sino que es la que la ha contado su padre, y después, la fundamental, la de la muerte, simplemente tenemos dos documentos de dos personas que lo mataron. No existe ningún otro documento más. Entonces, con todo esto, vamos a intentar mirar cómo era el personaje y también explicar su muerte, cómo es la verdadera y no la que nos han contado. Le doy paso a Giancarlo también para que él también pues nos comente su punto de vista de este personaje que hemos tratado intentamos tratar para que intentemos saber si es o un ángel o un demonio, si realmente era un hombre que tenía cualidades místicas o era un hombre que simplemente se movía mediante la depravación.
Pues yo, bajo mi punto de vista, considero que ante la dicotomía de que fuera un ángel o un demonio, a mí me parece que era algo así como un ángel caído, ¿no? Un demonio que en su momento fue ángel. En cualquier caso, es evidente que fue una persona de carne y hueso como todos nosotros. Su nombre real era Grigori Yefimovich Rasputín. Había nacido en Siberia y era de origen humilde. Sus padres eran unos campesinos rusos que eran muy creyentes del catolicismo y desde niño ya siempre hacía referencia a visiones y fenómenos paranormales. Se encontró con la connivencia de su madre, que le apoyaba en esas visiones que tenía y que incluso le inculcó la idea de ahondar en aquellos conocimientos que tal vez, pensando ellos, le venía por ciencia infusa, y a descubrir los poderes que tenía. Porque Rasputín se consideraba alguien como una persona especial. Llegó a viajar a varios países, incluso Tierra Santa, y fue aumentando su fama hasta el tiempo de ser hasta el momento de ser conocido y respetado, porque las predicciones que hacía, aquí viene la cosa que a mí me llama mucho la atención, las predicciones que hacía llegaban a cumplirse, pero además con una exactitud prácticamente cronológica, es decir, tal día tal hora pasará tal cosa y sucedía tal día tal hora. Aquí no podemos hablar de una sugestión colectiva o de una casualidad. Yo principalmente no creo en la casualidad, ¿no? En la causalidad puede, pero la casualidad no. Entonces, sí, o sea, sería muy extraño que Rasputín dijera, pues tal día, tal hora se va a producir tal acontecimiento, no sobre una persona, porque sí puedes influir psicológicamente sobre una persona cuando le dices que va a pasar algo, si es una persona impresionable o sugestionable, pero sino que se refería a hechos concretos, datos concretos, ¿no? Entonces tenía, luego muchos pensaban que tenía el poder de hipnotizar con la mirada, lo cual es absolutamente imposible, porque para ser hipnotizado primero la persona a hipnotizar tiene que querer ser hipnotizada, confiar en el hipnotizador, y no consiste en tus ojos te pesan y te vas a dormir. Hay veces que la hipnosis lleva un preludio que puede ir desde varios días a varias semanas, y bajo estado hipnótico, en contra de lo que muchas personas piensan, no se puede hacer nada que no se haría en estado de vigilia. Por lo tanto, esta creencia o este rumor de que podía hipnotizar con la mirada es totalmente falso. ¿Y los conocimientos que tenía? Bueno, pues él siempre se presentaba como un monje que tenía unos conocimientos y unos dones que había recibido de manera divina, y que tenía dominio sobre las ciencias ocultas. Pero luego ya se formó como monje dentro de la doctrina ortodoxa, formó parte de algunas sociedades ocultas, y ahí empezó su formación tanto espiritual como filosófica. Tanto llegó a crecer, no solo físicamente, sino de manera social, que incluso llegó a controlar los hilos del gobierno de Rusia, que por aquel entonces tenía la cabeza al zar Nicolás II, cuyo fin ya sabemos todos cuál fue, pero que también tiene algo muy curioso relacionado con Rasputín y que veremos más adelante.
Sí, porque wow. Es que Rasputín viene de una cultura popular. Rasputín está arraigado a la tierra. Eso es lo que más sorprende cuando llega a Moscú. A San Petersburgo. San Petersburgo es la típica ciudad que sueña ser Francia. Es un poco la ciudad en la cual cualquier movimiento está mal visto. Hay un misticismo interior, pero es un misticismo urbano, y él viene desde su tierra natal, Procoscoe, viene desde esa ciudad de Siberia, con esas ideas siberianas de arraigadas a la tierra y a los ritos paganos, llega en la ciudad. Y eso es un vendaval. Ese es el vendaval que apasiona a todas las personas con las cuales habla. Porque él no deja de ser un monje mendigante. Aunque no tenga el título de monje, nadie le haya puesto como monje, él se ha retirado a un monasterio, ha estado viviendo un tiempo en un monasterio, y después se ha pertenecido a una secta. Una secta se le puede llamar, porque estaba condenada por la Iglesia Ortodoxa de Rusia, que son los flagelantes, los glisti, en los cuales creían que la verdadera fe se hacía mediante el dolor. Era un grupo, como ahora podríamos llamar masoquista, en el cual con el dolor se alcanzaba el cielo. Y otra de las particularidades que tiene, y si nos fijamos en las fotos de Rasputín, es su similitud con Jesucristo, porque es su modelo, el modelo al que quiere imitar. Es a Jesucristo, por eso su manera de vestir así harapienta, como recordábamos siempre a Jesucristo, ese pelo largo y esa manera y esas maneras que tenía era a imitación a Jesucristo. Y por eso, cuando llega ese vendaval que viene desde Siberia, de un punto perdido, entra en San Petersburgo, revoluciona todo, y a partir de ese momento es cuando él empieza a subir.
A mí lo que me llama la atención es el ascenso que tiene. Tengamos en cuenta que él llega a San Petersburgo, como bien dices, en 1903, y ya es recibido allí como un hombre santo. Entonces, en el año 1905, solamente dos años después, se le presenta, es presentado a la zarina, a Alexandra Fiodorovna, la mujer de Nicolás II, que ya para ese momento había tenido noticia de que este monje y santón, por así decirlo, tenía unos supuestos poderes curativos. ¿Por qué la zarina se interesa en la figura de Rasputín? Se interesa porque su hijo, el zarevich, Alexis Nikolayevich, que es como se llamaba el hijo del zar, y era heredero al trono de Rusia, padecía hemofilia. Entonces le llevan ante la zarina con la posibilidad de que por lo menos consiguiera aliviar su dolencia, porque a muchos le atribuían curaciones y otros le atribuían el alivio de las dolencias. Entonces parece que en el momento, o sea, hipnotiza al zarevich y parece que eso le mejora en su afección, ¿no? Entonces, en ese momento se gana la confianza de la zarina y de Nicolás II, que no tenía muchas simpatías hacia él, pero que estaba fuertemente influido por su mujer. Entonces ya, en ese momento, Rasputín se empieza a hacer con una gran dosis de poder, hasta el punto de que es capaz de designar a muchos altos funcionarios del gobierno. Muchos de ellos pues eran prácticamente semianalfabetos, y a principios de la Primera Guerra Mundial, que es cuando Rusia ya atraviesa un momento verdaderamente crítico porque el zar Nicolás II no quería entrar en guerra, el propio zar asume el mando del ejército. ¿Y qué sucede con Rasputín en ese momento? Se hace con el control absoluto del gobierno. Se hace con el control del gobierno y, curiosamente, a pesar de que no es del agrado del zar, Nicolás II no le retira su confianza. Entonces, luego viene, o sea, después de muchos avatares, de muchas orgías, no solo con mujeres sino también con hombres, a pesar de que era bastante mujeriego, viene, ya se desencadena todo lo que viene después de la revolución bolchevique, etcétera, y de ahí no quisiera pasar directamente ya al asesinato de Rasputín, no. Que es bastante enjundioso, sino que hay muchos puntos todavía en medio que podríamos estar abordando.
Tú decías que cuando llega en 1903, lo que pasa es que también la corte del zar está predispuesta a esa llegada. No se presenta, antes ha tenido un apóstol que es el que le ha llenado el camino, que es un mago, el mago Philippe. El mago Philippe es llamado a París para que vaya, porque tenían una muchísima devoción, eran unas personas muy religiosas y muy muy allegadas a las ciencias mágicas, lo que es la familia real, y llaman a este mago Philippe. El mago Philippe va allí porque tienen cuatro hijas y todavía no tienen el hijo que continuará la estirpe, el Alexei, que has comentado tú. Y entonces este hombre les empieza a liar diciendo que van a tener un hijo, que van a tener un hijo, y ella se sugestiona, porque era muy sugestionable Alexandra, se sugestiona en que lo va a tener. Y durante un tiempo se piensan que realmente está embarazada y que van a hacer ese hijo que les ha dicho el mago Philippe. Al final no es, resulta que serían aires o lo que fuera, que al final era todo un embarazo mental, más que físico, y abandona el mago Philippe. Pero el mago Philippe, antes de irse, dice que él vendrá reencarnado en otra persona. Y eso lo dice en el año 1903, y además a todo esto se junta de que ya empiezan a haber intranquilidades en el país. En Rusia ha perdido contra el Japón, algo impensable. En la guerra de Manchuria les han pegado una somanta de palos a los rusos, que nadie pensaba que el imperio ese que venía de tan antiguo, que era una dinastía de 200 años, pueda recibir ese revés. Entonces, en ese caldo de cultivo entre una sociedad y un pueblo que ya empiezan a estar muy diferenciados, los aristócratas quieren ser aristócratas y no dejar ningún cabo suelto y seguir dominando ellos, los burgueses siguen ascendiendo y una familia religiosa aparece este hombre, la reencarnación del mago Philippe este, porque siempre dentro de las teorías místicas siempre apoyaban la teoría de que se reencarnan y que incluso el cuerpo de Jesucristo estaba reencarnado en las personas. De ahí que es que él se vaya convirtiendo cada vez más en esa imagen, a ese personaje, a imagen y semejanza de Jesucristo. Y entonces ya está colocado. Aparte, añadimos lo que tú has comentado del caso este de Alexei, de la hemofilia, sea casualidad o sea su gestión también, que ya les tiene ganados. En ese momento, cuando ves que tu heredero o el que va a continuar tu estirpe, pues lo está sanando esta persona, o ves que se encuentra mejor cada vez que se acerca, pues entonces ya puede pedir lo que quiera. Y a partir de entonces es cuando ya empieza ese ascenso meteórico.
Sí, efectivamente, él toma las riendas del poder, como quien dice, porque se hace con el control absoluto del gobierno, y tiene una influencia tremenda, tremenda, muy profunda en la corte imperial, y es tal la influencia que tiene que incluso llega a escandalizar la propia opinión pública. Además, tenía el comportamiento, le daba mala reputación, porque era sabido de todas las orgías a las que se daba Rasputín, además en los lugares de más baja estofa también, sí. y ahí fue cuando se ganó el apodo del monje loco, ¿no? Luego ya en el año 1916 él tenía un amigo que le, digamos que era como su protegido, era Stürmer, sí. Que lo propone como presidente del consejo, es como decir aquí, claro. Poco menos que el presidente del gobierno, ¿no? Uh-huh. Entonces esto uh-huh. no fue muy, no, las personas más allegadas al zar lo veían una auténtica locura, ¿no? Pero claro, Nicolás II, como digo, a pesar de que no era santo de su devoción, estaba muy influenciado por la zarina. Entonces, ella era una mujer, aparte muy religiosa, a veces aquí se da una contradicción, porque era religiosa y supersticiosa al mismo tiempo, ¿no? Son cosas que se dan de tortas. Pero, influenciado por ella, dejó las cosas en manos de Rasputín, porque consideraban que lo podía arreglar absolutamente todo. Entonces, es ahí cuando viene ya el auténtico declive, ya no solamente por la revolución bolchevique, sino porque obviamente si hubiese habido un gobierno que fuera verdaderamente fuerte y que pudiera apoyar al zar en aquella guerra y en aquella revolución que se estaba iniciando, pues obviamente tal vez hubiera cambiado el curso de la historia. Posiblemente el curso de la historia de Rusia cambió y cayó en manos de los genocidas bolcheviques, justamente porque había una persona loca que estaba llevando los hilos de la nación, ¿no? Decía el otro día, cuando presentábamos o cuando ya anticipábamos que íbamos a hablar de Rasputín, que me recordaba, en cierta medida, aquel siniestro personaje, López Rega, que acompañó durante mucho tiempo a Juan Domingo Perón y a su ya segunda esposa María Estela, pero vamos, eso ya sería cuerpo de otro programa. Efectivamente nos encontramos ante un personaje que es verdaderamente enigmático, apasionante hasta cierto punto. Yo el hecho de la semejanza con Jesucristo, a mí particularmente, pues me parece que le hace flaco favor quien lo compare con Jesucristo, porque...
No, el mismo era.
Claro. Vemos una persona de una mirada osca, de una mirada, dicen que una mirada penetrante, pero yo creo que más bien es una mirada escrutadora. Tenía una postura, que era con la que él posaba para las fotografías, que era con la mano en el pecho. Sí, como si estuviera recogiendo la energía dentro de su propio pecho, pero estamos hablando de un hombre de 2 metros de estatura. Jesucristo por la era en la que vivió no podía ser muy alto, tal vez un poco más alto que la media, pero no mucho más. Este hombre era tremendamente enorme, y eso además también conjuntamente, yo creo que había una serie de factores que se conjugaban para causar esa fascinación. En primer lugar, la fascinación que en psiquiatría se observa como el poder que tienen muchas personas para controlar las masas. De hecho, Hitler tenía el poder de la fascinación, ¿no? Rasputín también lo tenía el poder de la fascinación, unido a todo ese halo de misterio que flotaba en su alrededor, más luego esa envergadura física, etcétera, etcétera, pues era un conjunto de cosas que hacía que mujeres y no pocos hombres cayeran rendidos a sus pies. Entonces, insisto, es un personaje que para mí, dentro de la historia de Rusia, no se le ha dado la importancia que verdaderamente ha tenido, porque en mi opinión, si no hubiera existido Rasputín, posiblemente no hubiera triunfado la revolución bolchevique, porque el zar Nicolás II se encontró absolutamente solo luchando contra una fuerza que a él se le vino grande. Entonces yo creo que Rasputín fue el detonante que abrió la puerta a la revolución bolchevique.
Sí, es el enfrentamiento de Rasputín contra una aristocracia rancia totalmente que está en los salones, incrustada, porque él, si nos fijamos bien, tiene una serie de personajes que son atípicos o amigos atípicos. Tiene Filipov, que es un banquero, que siempre está con ese amigo íntimo, y después él apoya también a los movimientos judíos. Rasputín nos ha comentado de él, pero existe el personaje de Simanovich, que era un judío que se convierte en su secretario, y entonces él apoyaba a los judíos, cosa que también lo que es la corte zarista no lo admite, no quieren verlo, porque ellos son más ortodoxos y los judíos no les cae excesivamente bien. Entonces, él tiene todo lo contrario que está en la Casa Real, va haciendo él. Las orgías que comentabas tú anteriormente, él continuamente, si nos remitimos al libro de Yusupov, del final de Rasputín, pues siempre está queriéndole llevar a Yusupov a los sitios de gitanos, que es con los que mejor se desenvuelve, porque son los más cercanos a ese misticismo o esa unión con la tierra. Esas razas que no están tan deterioradas por la paripé o por las formas palaciegas. Por eso él es lo contrario a lo que hay, y es curioso que eso contrario atraiga tanto y les atraiga tanto a ellos, y por eso le llaman, porque es la primera vez muchos de ellos, de los que están ahí, de esa aristocracia rancia y de esos neoburgueses, que ven a un campesino, no saben lo que es un campesino, y entonces hasta les hace gracia. Es como cuando en aquellos momentos pues no había ninguna persona de color en España y veíamos a uno de color, y era diferente la sensación que teníamos que la que podemos tener ahora, que los vemos muchísimo más.
Entonces, ¿de qué color exactamente?
De cualquier color. Entonces, era la novedad de ese palacio que estaba totalmente apartado del pueblo. Entonces, por eso es porque lo ganan. Y las mujeres, pues, les hacía ilusión tener un amigo que fuera de esa condición social, que fuera campesino, porque nunca habían tenido ninguno.
Se veía como algo exótico, ¿no?
Eso, sí. Exotiquísimo. Y por eso gana él. Él gana por su exotismo. Él vende ese exotismo, su vulgaridad, porque era una persona muy vulgar. Era una persona que se comentaba que sí, que tenía un verbo fácil, pero no sabía hilvanar la frase. Y al no hilvanar la frase, que convierte cada frase, cada cosa que decía, la convertía en un oráculo. Era esa frase que hay que respetar aunque la diga mal. Y entonces así es como se ganó. Y ganó el corazón de las mujeres porque tenía mucha capacidad para el sexo femenino, para tocarlas físicamente. Yo recuerdo una entrevista que dijo que Mercedes Milá, no tiene nada que ver al cuento con Rasputín, Dios me libre, pero entrevistaba a Bosé. Entonces lo tocaba mucho el brazo. Y ella comentó que el interlocutor se muestra más seguro, más suelto. Pues todas estas mujeres, pues él se acercaba tanto, las tocaba primeramente el brazo, después otra serie de tocamientos, y ya se sentían pues mucho mejor, como más cercanas a ese santo protector.
Claro, al final el contacto físico rompe una barrera, ¿no? A lo mejor de eso era la parte que se comenta que hipnotizaba, ¿no? Cuando rompe esa barrera y gana la confianza de las personas.
Sí, sí, sí.
Esa era una de sus bazas, ¿no? A mí me llama mucho la atención un hecho, Rasputín, digamos, posiblemente tuviera esa capacidad de poder ver o prever lo que sucedería, ¿no? Porque él escribe una carta a Alexandra Fyodorovna, a la zarina, porque parece que él presiente su muerte. Y en esa carta, Rasputín le decía a Alexandra Fyodorovna, decía que si me mata un campesino, todo en Rusia irá bien. Pero si lo hace un aristócrata, toda la familia de los Romanov también morirá. En 2 años a no más tardar. Curiosamente, cuando esto sucede, no pasan 2 años desde que Rasputín muere a manos del príncipe Yusupov, cuando muere la familia Romanov también. Entonces, este es un hecho que a mí particularmente, repito, me llama mucho la atención. Es decir, él lo había dicho, si me mata un campesino, repito, si me mata un campesino, todo en Rusia irá bien. Pero si lo hace un aristócrata, toda la familia de los Romanov también morirá en 2 años a no más tardar. O sea, todo lo relacionado con Rasputín, incluida su muerte, es no solo la demostración de la descomposición política y moral de la Rusia del momento, sino que también tiene ese halo que a mí, insisto, no, o sea, cuando una persona trasciende la historia hasta el punto que lo ha hecho él, algo ha pasado, obviamente, ¿no? A la historia no se pasa desde el anonimato, sino desde una proyección tanto política como social. Y este hombre algo debía de tener, algo debía de algún conocimiento posiblemente arcano que nosotros, por ser simples mortales, no sepamos definirlo o no sepamos de qué puede tratarse, pero algo tenía cuando conseguía el favor y la atención de todo el mundo, porque como tú bien dices, Fernando, Rasputín era un hombre de verbo fácil, pero de discurso zafio, de discurso tosco, y sin embargo consiguió prácticamente controlar lo que sucedía en Rusia. E insisto, con la poca simpatía del zar Nicolás II. O sea, él, digamos que era para él era como el chicle, lo masticaba pero no lo tragaba. Todo por la influencia de su mujer, ¿no? Pero que me llama mucho la atención esas predicciones que en la historia están recogidas, que sus predicciones se cumplían. Eso es lo que a mí me llama mucho
la atención. Pero muchas son de sentido común. Esta última que dice él, la de si me mata un campesino, nada pasará, y si me mata un aristócrata, porque él incluso lo llega a ceñir hasta el propio entorno familiar, eso del aristócrata que le mate, era sentido común. Es sentido común porque él sabe que los enemigos no van a ser nunca el pueblo. El pueblo le va a ver siempre como una persona que ha salido de ellos. Entonces, no le van a matar primero porque no tienen que no pueden matarlo porque casi no tienen acercamiento con él ni el contacto ese ni para odiarlo, simplemente más para admirarlo porque ha salido de esa base. Y en cambio, los aristócratas, él se da cuenta clarísimamente de que están en contra de él. Se ha encontrado con muchísimos de ellos, los policías, el jefe de la policía de San Petersburgo le odia, el ministro del Interior también le odia, y entonces él ve que su muerte puede venir por ahí. Entonces, para casi curarse en salud, decir, bueno, como seré adivino porque digo esto, y si sale, pues mira, pasará la historia como adivino, y si no sale, pues al menos me salvó la vida. Pero creo que casi todas las que dice, las dice con el sentido de una persona inteligente, una persona que se da cuenta del entorno que tiene y cómo se puede mover por ahí. Después, sus locuras particulares que haga son las que le destrozan, más o menos. Pero también debemos fijarnos en una cuenta que ponemos mal a Rasputín, o la opinión pública pone mal a Rasputín, pero Rasputín no es un personaje violento. No utiliza nunca la violencia cuando él, en el puesto que estaba, y con la gente que estaba colocando allí, como el Sturmer este que comentabas tú, en ningún momento utiliza esa fuerza o esa violencia, cosa que sí utilizan contra él.
No, pero sin embargo, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención en el perfil de su personalidad, que es lo que hoy vendría a llamarse una persona con un problema de bipolaridad, porque Rasputín pasaba de los estados más eufóricos y más exultantes, donde estaba feliz, contento y donde todo a su alrededor era maravilloso, y al segundo siguiente pasaba al abstraimiento más, digamos, cerrado, como si fuera una ostra prácticamente, se aislaba en sí mismo, quedaba como autista, o sea, tenía esa dualidad que despistaba mucho a la gente y que muchos, pues claro, dentro de su ignorancia pensaban que era, pues tal vez un momento de iluminación o de recogimiento místico, etcétera, 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 ¿no? Por otro lado, también lo que decíamos antes, y como bien decías tú, que era un poco también previsible el hecho de que él pudiera prever su propia muerte, tengamos en cuenta que en el año 1916 el zar Nicolás II se encontraba en el frente, es decir, el zar estaba en la guerra, ¿no? Y quien era la responsable de asuntos internos del gobierno ruso era la zarina Alexandra, que gobernaba justamente siguiendo los consejos de Rasputín. Entonces esto, a la aristocracia que estaba en la corte, que muchos de ellos ocupaban altos cargos en el gobierno, le sentaba bastante mal. Y en una reunión de la Duma, se sigue llamando así hoy en día, el Parlamento ruso sigue siendo la Duma, el presidente, que en aquel momento era el presidente Rodchenko, dijo que si no fuera tan viejo, él mismo le mataría.
Sí.
El mismo mataría a Rasputín. Y entonces todos los parlamentarios le aplaudieron. Fue ahí cuando Rasputín se dio cuenta de que su destino estaba más o menos cantado, ¿no? Y yo creo que sí que este, bajo mi punto de vista, si me lo permites, ya sí es un momento en el que podemos empezar a abordar algo que es verdaderamente, que aquí ya sí te da que pensar de qué estaba hecho este hombre, que es el asesinato de Rasputín, ¿no? O sea, vamos viendo cómo se va corrompiendo la clase política, cómo se va desmoronando el sistema de la monarquía imperial, cómo van entrando los bolcheviques, etcétera. Pero aquí se urde un plan para asesinarle. El plan está urdido por el príncipe Félix Yusupov, que era heredero de la familia más rica de Rusia. El otro era el gran duque Dmitri Pavlovich y el diputado Purishkevich. Bien, entonces la fecha que ellos deciden o planean para matar a Rasputín es en la noche del 29 al 30 de diciembre de 1916. Entonces, como sabían que él era bastante glotón y bebedor, le invitan a una fiesta en el palacio del príncipe Yusupov, que estaba cerca del río Moika, y por la noche el príncipe Yusupov viene al apartamento de Rasputín, que podemos apuntar como dato curioso que estaba en el número 64 de la calle Goroyovaya, en San Petersburgo, y bueno, pues él acude a aquella fiesta, en cierto modo, por llamar de alguna manera, que le quieren dar. Entonces, en el sótano del palacio, no es un sótano lúgubre, obviamente, es un sótano de un palacio, bien, es decir, un sótano lujoso. Habían preparado los vinos, los bizcochos, pasteles, y los pasteles estaban envenenados con cianuro. En una primera instancia, Rasputín no quiere ni comer ni beber, o sea, él se huele la tostada, ¿bien? Entonces, el príncipe y los cómplices que están que en ese momento estaban escondidos, estaban en una habitación superior, ellos ya se empiezan a poner nerviosos porque ven que el plan se les viene abajo. Se viene porque se dan cuenta de que Rasputín sospecha de que están tramando algo. Entonces, él empieza, poco a poco, empieza a comer pasteles. Él come pasteles y a beber vino de Madeira. Sin embargo, parece que el veneno no le hace nada. O sea, no sé, yo aquí clínicamente no hay, o sea, el vino no contrarresta el efecto del cianuro, ni mucho menos, ¿no? Te puede hacer, a lo mejor, si tienes mucho vino en el organismo, que no seas consciente del daño que te está haciendo, pero llega un momento en el que eres consciente porque la muerte por cianuro es bastante dolorosa, ¿no? Entonces el príncipe Yusupov sube a la planta de arriba para hablar con los que le estaban esperando allí, y como ve que el hombre este no se muere de ninguna de las maneras, le dispara en el corazón. Y entonces Rasputín cae al suelo. Cuando cae al suelo, claro, aquella mole humana que medía, repito, 2 metros, los otros que están arriba, cuando oyen el ruido del cuerpo que cae, bajan inmediatamente, bajan el doctor Sujotín y el conde Dmitri Pavlovich, corren escaleras abajo y, bueno, pues ya le creen muerto. Pero cuando el príncipe Yusupov se acerca a Rasputín, este aquí que Rasputín abre los ojos como platos, se incorpora y empieza a insultarlos a todos, y estamos hablando de que le habían pegado un tiro en el corazón. Coge al príncipe, le agarra por el cuello, y Purishkevich le vuelve a disparar, pero parece que las balas son de mantequilla, es como que no le hicieron nada. Entonces él consigue alcanzar la puerta de un patio trasero que había y sale corriendo. Pero imaginaos la escena, que los asesinos salen a la calle y siguen disparándole, y al final cae, y al parecer definitivamente ya cae muerto. Entonces, ¿qué hacen ellos? Agarran el cuerpo, lo envuelven en una alfombra, lo meten en un coche y lo tiran al río Neva desde el puente Petrovsky. ¿Sí? Cuando aquí hay una parte que a mí me llama muchísimo la atención. Es cuando me vuelvo a preguntar yo, ¿de qué estaba hecho Rasputín? ¿Quién era este hombre? Porque sí tengo un extracto muy pequeño, no es un extracto, es un apunte de la autopsia de Rasputín. Cuando encuentran el cuerpo y le realizan la autopsia, se determina que a pesar del cianuro, a pesar de los disparos y a pesar de todos los elementos coadyuvantes para que la muerte fuera infalible, no murió ni envenenado ni por efecto de las balas, sino que murió ahogado. Murió ahogado por las aguas del río Neva. Entonces, bueno, los rusos se alegraron muchísimo cuando conocieron la noticia de la muerte de Rasputín, pero a mí es esto que me llama mucho la atención. Las causas de su muerte no fueron ni por envenenamiento ni por efecto de los disparos.
Bueno, es que, bueno, ahora lo malo es que aquí voy a diferir en casi todo. Ahí está el gran problema. Todo eso que has explicado es cierto que está escrito. Es cierto que está escrito, pero está escrito en un libro. El final de Rasputín, de Yusupov, de su asesino.
No, no, pero un momento, pero la autopsia está escrita antes que el libro.
No, no, llegaremos a después al Kosorotov, lo que dice a Kerensky. Si escribe en el final de Rasputín, Yusupov, ¿qué crea? Y simplemente bebe de las fuentes de la novela gótica en la cual la bestia no puede morir, o va a costar mucho matar a la bestia. Es novela gótica pura y dura lo que escribe Yusupov con la muerte esta. El disparo se lo da, eso es cierto, eso se sabe, que ese primer disparo se lo pega. El envenenamiento no existe, no existe por una cosa, porque Rasputín odia los dulces. Odia los dulces, está demostrado por todos lados. Incluso el jefe de la policía, que la ha seguido continuamente, certifica que nunca comía ningún dulce, ni carnes ni dulces. Su hija lo dice también. Su secretario, el judío que hemos hablado, siempre afirmando que él no comía dulces. Entonces no puede haberlos tomado porque él, su dieta simplemente es de pescado, porque no come ni carne ni dulces, porque dice que le quitan poderes adivinatorios. No toma ningún pastel. Por eso se enfada Yusupov, por eso antes de la cuenta le pega. Es lo que yo he podido ir investigando, que puedo estar confundido.
Pero claro, no se sostiene. Yo creo que no se sostiene, porque si él tenía esa dieta de pescado y no comía dulces porque no le gustaban, etcétera, esto tenía que ser del conocimiento de Yusupov. Es decir,
debería
no
ser, poner una debería cosa ser, que sabía. Debería ser, pero es que llegaremos al punto de quién organiza todo esto.
Entonces, bueno, si no tiene mucha lógica, ¿no? ¿Verdad? Como dice ya Carlos, así, hombre, todo el mundo conoce la dieta que tiene.
Pero sí, las propias señoras, amigas de la zarina, lo confiesan cuando se les pregunta que no tomaba dulces. E incluso cuando le ofrecían caramelos, que le regalaban algunos, decía: yo no como de esta mierda. Literalmente, con su palabra vulgar.
Y decían que era muy borde también.
Entonces, son estos 5 o 6 de declaraciones que hay, las cuales todos dicen: es imposible. Después, cuando llegaremos a la autopsia y veremos lo que dice Kosorotov, el Petrovic Kosorotov, que después dice todo lo contrario a lo que nos han estado contando hasta ahora. Se da el caso curioso que le dispara el Yusupov. Lógicamente la pistola que lleva es de un 7.65, es una pistola que tampoco es un grandísimo tirador, pero es igual, le pega el disparo, no es mortal, porque si no, no se hubiera levantado, le coge del cuello, es cuando bajan los otros. En ese momento, cuando le están apaleando, antes de disparar a nadie, porque él no ha entregado la pistola de Yusupov a la otra persona que va a disparar, se escapa por la nieve con ese primer disparo. Llega el Puriskevich este. Puriskevich lo tiene a medio metro, o a un metro como máximo, y pega dos disparos, los dos los falla, porque no es un grandísimo tirador. El Rasputín sigue corriendo, cuando va a alcanzar la valla, el mismo Puriskevich dice que ha cogido el arma, la ha disparado y le da dos certeros disparos. Una persona que ha fallado a un metro y medio le da dos certeros disparos, uno en la espalda y otro le entra por el cogote. Hay otra mano ahí en medio que ha sido utilizada en este crimen, que tampoco se ha dicho por eso, porque seguimos en los libros de Yusupov, que escribe uno, bueno, escribe tres, y el Puriskevich, que también se dedica a escribir otro libro. Y toda esa muerte que nos han transmitido la historia, porque esto es historia, nos ha transmitido la historia, es por esos dos libros, no porque nadie más lo viera ni nadie más lo notificara. Pero una persona que a medio metro o un metro falla dos disparos, los propios nervios pueden ocurrir, porque además él era un simple director de un ministerio, no era una persona de oficinas, que cuando lo tiene a 12, 14 metros, acierte con la precisión. Es ya de por sí sorprendente. ¿Por qué era esto? Por dos motivos. O porque el príncipe Dimitri, que has comentado, que es el que más lo odiaba, al cual le había hecho casi romper, a su novia había hecho romper con él, el que más le odia, es además un participante de los Juegos Olímpicos, que ha participado en los Juegos Olímpicos, es un experto en tiro, ha podido ser. Y todo este entramado se lo hagan para que Dimitri no tenga que comparecer, porque todavía tiene ilusión o la ansia de ser, de cuando se muriera el Nicolás, el poder ser zar de Rusia. Y ser zar de Rusia con la muerte de una persona, y en este caso una persona como era Rasputín, le podía hacer muchísimo daño. Esa es la versión que yo voy considerando más acertada, ¿eh? No, apartándome de los puntos del final de Rasputín y del otro libro escrito por Puriskevich. Y después ocurre otra cosa, que veremos si vemos la foto del muerto, que tiene un disparo hecho con otro calibre y está dicho dentro de esa autopsia de Kosovo, el cual de otro calibre en pleno centro de la frente.
Yo lo que me doy cuenta es que, visto lo visto, el elemento que había en Rusia, tanto en, no voy a referirme a la familia Romanov, que al fin y al cabo, en cierto modo, pues el pueblo les quería, en cierto modo les quería, era una familia muy, además muy, a pesar de que vivían como, como emperadores que eran, ¿no? Como reyes de Rusia, zares, vivían como una familia bastante normal, lejos de un boato, o sea, se querían mucho, etcétera, etcétera. Pero insisto en que visto lo visto, yo creo que la revolución bolchevique triunfó por pura carambola, porque totalmente. Si tenemos en cuenta que los que organizan el crimen, el asesinato de Rasputín, son unos auténticos incompetentes, que están casi más cerca de matarse entre ellos mismos que matar al propio Rasputín. El otro que se va a la guerra y deja a su mujer al frente de asuntos internos. La otra que se fía de lo que Rasputín le dice. El uno que dice el presidente de la Duma que lo quiere matar. Yo creo que la revolución bolchevique lo que se encontró fue un espacio vacío que dijo, pues por aquí nos metemos. No quiero inclinar la balanza en ningún sentido, pero me parece que es un poco lo que está pasando ahora en España. A ver, sin monje y sin nada de esto, pero es un poco el retrato de lo que hay ahora en España, ¿no? Un poco un vacío que alguno aprovechará y dirá, anda, pues mira, aquí hay un escaño vacío en el gobierno, me voy a sentar. Y no sabemos lo que puede pasar.
Y además que esa muerte agiliza todo, porque a los dos meses ya están destituidos los zares. A los dos meses.
Que ya entra, cuando los matan en Yekaterinburgo y todo.
Exacto. Eso, ¿sí? Entra Kerensky, que es un poco el centro. Toma el poder y después, al cabo de muy poquito tiempo, ya vienen los bolcheviques, que es que cuando toman el poder es el desencadenante de todo esto, es él. Después hay otra versión sobre ese mismo pasaje de la muerte. Esta no la puedo certificar porque es de reciente creación, porque han encontrado una serie de documentaciones. Es que detrás de todo esto había una persona que es el famosísimo Oswald Rainer. Oswald Rainer sorprende muchísimo porque cuando te coges el final de Rasputín dices, ¿a qué coño viene este personaje que aparezca aquí? Porque le pregunta este inglés, ¿y esto cómo está yendo? Más o menos bien así la frase, ¿cómo está yendo? Bien, bien, no tienen nada contra mí, le contesta Yusupov. Oscar Rainer este, es un personaje, es un espía de Inglaterra. ¿Por qué se le están dando credibilidad ahora? Porque el Rasputín está en contra de que Rusia combata contra Alemania. ¿Por qué? Primeramente, Alexandra es de descendencia alemana, y entonces él está en contra. Eso, Inglaterra, que tenía, o el MI6, que ya existía entonces, tenía gente infiltrados en la guerra turca, tuvo en toda Europa, en Suiza estaba llena, pues les molestaba de que Rusia no tomara parte ahí y que entonces Alemania podía ir conquistando cada vez más terreno. Y por eso aparece este Oswald Rainer. Y ahora hay personas por ahí que lo están comentando, que dicen de que puede intervenir y que ese tiro certero es de un arma del ejército inglés, que su diámetro es más grande, hace la perforación diferente, y si os fijáis en las fotos que tenemos de la autopsia simplemente ahora están quedando las fotos, no hay nada más, no hay ningún otro documento, simplemente las fotos esas que podemos ver por internet, si vemos los disparos que tiene el estómago son de un calibre mucho más pequeño que el que tiene en la frente. Interviene posiblemente otra persona, y posiblemente podría ser ahí.
Luego hay una cosa que nos podemos preguntar, ¿qué ha pasado con los protagonistas de toda esta historia? Después de todo este totum revolutum que se forma, ya viene la revolución, matan a los Romanov, etcétera, etcétera, el príncipe Yusupov, después de la revolución bolchevique, se marcha a París. Uh-huh. Se dedica a algunos libros, escribe algunos libros de memorias, hace algunas inversiones que le dieron para vivir bastante bien, etcétera. Los inmigrantes rusos por lo general vivían en una situación mucho más precaria. Este tuvo la suerte esta y murió no hace mucho, murió en Francia en el año 67,
sí.
Hace 49, 50 años.
Y por curiosidad, y una curiosidad que meto así, hay una famosísima marca de ropa que es Irfe, que es Irina y Félix, la mujer y él, montaron una gran cadena, bueno, una gran cadena, ropa de alta costura en París. Y si lo miráis por ahí, IRFE es una de las más importantes que existen. La han vuelto a revitalizar hace 4 o 5 años otra vez.
Pues eso, cuando las chicas de París quieran que le regalen algo, dirán, si me queréis, IRFE, porque sí. Si se le regalen algo con esta marca, ¿no? Pues esto, por parte de Yusupov, como digo, vivió bastante bien. Pavlovich también vivió en París, y Puriskevich murió de tifus en Novorossiysk, que esta es una ciudad rusa, murió en 1920, o sea que él ya prácticamente la revolución bolchevique no le hizo mucho. Luego, la hija de Rasputín, María, la que hacías tú antes alusión, se llama Matriona, se escapó a Francia y luego se fue a Estados Unidos, donde, mira tú, trabajó de domadora de leones.
Sí, sí.
O sea, pues una cosa que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque, bueno, no sé, o sea, la veo como una imagen un tanto grotesca, lo que me, tanto viniendo del padre que venía y luego pues ahí domando leones, ¿no? Sí escribió las memorias de su padre, a él se refería prácticamente como un santo, al fin y al cabo era su hija, y yo creo que fue más bien una agiografía que una biografía, porque ya prácticamente al padre no lo conoció. Bien.
Sí,
y luego los otros miembros de la familia Rasputín, los bolcheviques les quitaron su casa en Siberia, les quitaron los derechos de voto porque los consideraban elementos perniciosos para la sociedad, y luego todos fueron arrestados y deportados a sitios remotos al norte de Rusia y murieron pues prácticamente de inmediato, porque las condiciones de vida eran pues muy muy extremas, muy duras, y no resistieron aquellos inviernos siberianos, y murieron de todo esto. Luego lo que ya pasó con los romanos lo sabemos todos, en el 18 de julio del 18 los fusilaron en Ekaterimburgo, y aquí es cuando yo aludí antes a la profecía de Rasputín. Entonces yo aquí, si os parece, voy a llegar a un punto que es insalvable en la biografía de Rasputín, y que es algo muy curioso. Ya decíamos que era un hombre de una estatura muy elevada y tal, pero no era solo grande en su estatura, de pies a cabeza. Estamos hablando del pene de Rasputín.
¿Hay mucha leyenda o...?
Total.
Hay bastante total. Leyenda, pero a ver, toda la leyenda siempre se basa en un hecho real, ¿eh? Vamos a estar claros, porque, a ver, algo tendrá el agua cuando la bendicen, que se suele decir. Entonces, con respecto a su vida sexual estaba todo muy claro, era un hombre bastante libertino, su preferencia era las mujeres, pero no le hacía asco a los hombres, esa mirada penetrante, ese poder de convencimiento sexual que aprendió cuando formaba parte de aquella secta religiosa en donde las orgías eran parte de los rituales, ¿no? Pero aparte de todo esto, se le conocía entre las personas que sabían de él como un hombre muy bien dotado. Bien. Entonces, si bien en el asesinato, como ya hemos visto, hay distintas versiones, yo tengo una, tú tienes otra, posiblemente hayas otras más, hay, como bien hemos visto, el espionaje, la conspiración, los celos, etcétera, etcétera, porque parece que también tuvo que ver con esta novia del personaje que mencionabas tú antes y que aspiraba a la corona, de la Casa Real rusa. Entonces dicen que sus asesinos, con el fin de festejar su muerte, le cortaron el pene y lo guardaron como un trofeo, y luego lo tiraron el cuerpo al río, y que después de ser encontrado lo incineraron, etcétera y tal. Hay otra versión que dicen que cuando se hizo la autopsia, una enfermera que estaba en la sala de autopsias le cortó el pene, porque claro, le pareció que era un prodigio de la naturaleza, y le cortó el pene y lo guardó, ¿no? Pero hay luego otra leyenda que dicen que el miembro de Rasputín, el pene, permaneció en la clandestinidad hasta 1967. Yo aquí quiero hacer un paréntesis para decir que yo había oído hablar de inmigrantes ilegales, pero de penes clandestinos hasta este momento yo nunca había oído hablar en mi vida. Entonces hay una anciana parisina que ella dice que lo había guardado durante muchos años en una caja de madera. Yo quiero suponer que estaba obviamente dentro de un frasco de formol, lo habría guardado con formol y tal vez también con mucho cariño, pero bueno, el caso es que en el año 67 el profesor Igor Kniazin, que es además jefe del Centro de Próstata de la Academia Rusa de las Ciencias, crea el Museo Erótico de San Petersburgo y compra el supuesto pene de Rasputin en $8,000, señores.
Madre mía.
En $8,000. Claro, es evidente que no lo vendieron por centímetros, porque si no hubiera costado mucho más. Porque los rumores de la época hablan de que el pene de Rasputin medía unos 40 centímetros. Dicen unos, otros dicen 30 en estado de reposo. Pero aquí hay una cosa que me llama mucho la atención. Dicen que se conservan solamente, léase solamente entre comillas, 28 centímetros y medio. Porque dicen
que, eso había leído yo.
Sí, porque dicen que una parte del cuerpo de Rasputin, aquí en las notas que he ido tomando hablan de castración. No, esto no es castración porque no hay amputación de los testículos, sino del pene, que es la emasculación, ¿no? Y dice que se pudo haber producido por la supuesta mordida de un perro. Yo no sé qué haría Rasputin desnudo delante de un perro. Pero vamos, si dicen que aquello medía 40 centímetros y se conservan solamente 28 y medio, el perro murió empachado, porque vamos, la diferencia es amplia, ¿no? Y también se le atribuían poderes milagrosos, que entre ellos, obviamente, estaba el de sanar la impotencia de los hombres por el hecho de mirarlo una vez. Pues imagínate, habrá gente que pagará por horas para estar viéndolo 3 o 4 horas, no sé, pero los encargados del Museo Erótico de San Petersburgo, que sigue abierto, juran, vamos, hasta la muerte, que esta parte del cuerpo de Rasputin es auténtica. Parece que no es el único pene que se le atribuye a Rasputin. No. Porque el más famoso fue uno que, después de haber sido estudiado exhaustivamente, se llegó a la conclusión de que se trataba de un pepino de mar disecado que incluso había sido puesto a subasta. Aquí la similitud entre el pepino y el pene pues es inevitable, ¿no? Esto puede suscitar más de una risa, pero es que estamos hablando de una parte que forma... Porque, de hecho, la hija de Rasputin exigió que se le devolviera el pene de su padre. A mí, esta señora de domadora de leones a exigir el pene de su padre, me parece que además ella también habló de todo esto, que sería hablar por hablar porque, insisto, ella no le había conocido, ¿no? Entonces, sea lo que sea o de quien sea, esta cosa grande que hay en un frasco de como un litro de formol en el Museo de San Petersburgo, que lo visitan al año millones de personas porque el atractivo principal es el pene de Rasputin. Pues bueno, ahí puede ir el que quiera, visitarlo, emitir su punto de vista y ya si acaso pues hacerse un selfie para el Face al lado de esta cosa que hay allí, porque vamos, yo... llegados a este punto, digo que, salvo que Fernando tenga que decir algo a este respecto, que seguro que tendrá que decir, yo no pienso volver a tocar el pene de Rasputin.
Yo solo un apunte, realmente el tamaño era 33 centímetros, eso se decía, dicho por un amante. No ya que todo lo que está rondando por ahí sea, porque tú lo has comentado, lo del pepino de mar, es cierto que la casa de subasta dijo que se metiera el pepino donde las cabiera, o le escupiera, y lo devolvieron porque era simplemente un pepino de mar. Sí, pero este pene tiene una cosa curiosa, que es una tontería, pero tiene hecha la circuncisión. Él no era judío.
Bueno, pero no tiene por qué ser judío para tener hecha la circuncisión. Si tuviera fimosis, pero también se lo hubieran practicado. Pero el pene que hay en el museo de
erótico de... No han dado explicaciones nunca. Nunca ha dado explicaciones de dónde lo han comprado, ni cómo lo ha sacado. Es una cosa...
Dentro de un frasco, de un frasco grande en el Museo Erótico de San Petersburgo, no está circuncidado. No está circuncidado.
Todo el mundo dice que sí.
No, yo si quieres
pensé, es que no escucho, no entiendo esas cosas.
Yo si quieres
he escuchado que no, y igualmente lo que sí, como decía Giancarlo, que lo que se conserva es solo una parte.
Para coger todo eso es que fue tremendo. Es que
el que he visto yo está entero.
Es un trozo, aún lo llegas a entender que un trozo era el que mostraba, incluso hay fotografías, el que mostraba la hija María, el que mostraba, sí que es un trozo. Los testículos no los tiene, pero es que este es tremendo. La persona que se los quitó tenía que ser un artesano de esas cosas, porque es que lo hace perfecto. Su tamaño también es brutal, porque si están en esa posición, mide los centímetros que dicen, los entendidos dicen que sí, que al natural, sin estado de reposo, tendría 50 y tantos o 60 centímetros. Es una barbaridad. No,
pero hay que tener en cuenta que estos penes gigantescos no llegan a alcanzar una erección absoluta, porque el propio peso no lo permite. Es decir, bueno, a lo mejor a los 20 años, pues sí, todavía puede, pero llega un momento en el que no, porque ya no solamente el peso de la, porque tengamos en cuenta que el pene es un músculo cavernoso, y la erección se produce por la irrigación de la sangre que llena esos cuerpos cavernosos, esos huecos que hay dentro del pene, y entonces se produce la erección, ¿no? Luego, además, también por una respuesta medular, etcétera, etcétera. Pero si tenemos en cuenta el peso del pene, porque un pene de 35 centímetros pues da para un bocadillo grande, y luego el caudal de sangre que entra, es que es materialmente imposible que el músculo suspensor pueda llevar a una erección completa. A ver, una erección completa sí la puede tener, pero llegar a erigir el pene en su totalidad, tal y como una erección conduce el pene, digamos casi en paralelo al vientre de masculino, es materialmente imposible. Pero el que yo he visto en el museo erótico de San Petersburgo está entero, no tiene ningún mordisco de perro. En la parte que es digamos la base del pene, que es la que está, pues lo digo para las personas que no tienen pene, que generalmente son las mujeres, es la que está pegada al vientre, tiene un grosor más que considerable, casi como el de la muñeca de una persona, y no está circuncidado. Es decir, sí asoma el glande, pero el prepucio se ve perfectamente, no es un pene circuncidado. El que se expone en el museo erótico de San Petersburgo. Entonces, sea o no sea el pene de Rasputín, es espectacular y es la estrella del museo. Es lo que lo mantiene abierto prácticamente. Hombre, claro, con ese envergadura lo tiene que mantener abierto sí o sí.
Ahora habrá que buscar el de Porfirio Rubirosa, que se hablaba también. Se hablaba también de ese tamaño. Que
sí, también se hablaba del de Fernando VII.
Pensaba que ibas a decir mi nombre.
No, Fernando, bueno, no me atrevería, ya eso no lo aclaras tú. Fernando VII o Napoleón, al que muchos llamaban Napoleón Buenas Partes, porque familiar, parece ser que...
Sí, parece ser de Rasputín, que le invitaron a verlo, para que certificara si podía ser el de su familiar, el de su abuelo, me parece que debía ser hijo de la María esta. Y entonces cuando fue allí se quedó mirándolo y dijo, sí es de él, porque es igual que el mío.
Pero no lo enseñó, ¿no?
No.
Entonces yo creo que era así, un poco de farol.
Sí, pero eso es la broma que les metió, supongo.
Pues de todos modos yo creo que sigue siendo Rasputín, tanto lo uno como lo otro, incluso hasta en su parte más íntima, se sigue abrigando ese misterio, ese halo de misterio.
Es un personaje que cambió el siglo XX. Queramos o no queramos, es un personaje que ha cambiado el siglo XX y es un personaje que teníamos que tocar o estamos tocando por eso. No es un cualquiera, no es simplemente una persona con unos atributos masculinos tremendos, no es una persona la cual es el típico santón, porque hubiéramos tenido 100.000 como podían ser como él. En España tendríamos pues todos los místicos que se acercan un poquito a él, pero a lo bueno. Y después, lo que sí tiene diferenciador es eso, el que cambió radicalmente Rusia, y con ese cambio de Rusia cambió radicalmente Europa y cambió radicalmente el mundo.
Sí, insisto en que si no hubiera estado Rasputín al frente del gobierno cuando el zar Nicolás II estaba en el frente de guerra, posiblemente, si eso hubiera estado todo bien coordinado, pues no hubiera triunfado la revolución bolchevique.
Una sociedad tan tocada, tan enferma, que o se llamase Rasputin o se llamase otro, iba a salir un personaje igual. Porque era una sociedad enferma totalmente. Era una sociedad encerrada en sus salones, que no sabía o no quería saber lo que hacía el pueblo. El pueblo eran unos, que era la mayoría, pero no les importaba. Ellos no tenían conocimiento de nada. Ellos vivían en su burbuja y si no hubiera salido Rasputín hubiera salido otro personaje que se hubiera llamado otra persona, porque ellos además lo andaban buscando ese purificador, esa persona que les uniera con el pueblo, que les hiciera ver el pueblo, pero sin salir de sus aposentos.
Por eso digo y establezco aquí un paralelismo, dos paralelismos. Rasputín, digamos que lleva a Rusia a una etapa, la peor de su historia, 70 años de un comunismo férreo, castrador de libertades, donde la gente pasaba hambre, donde la gente pasaba miseria, donde la gente no tenía unas condiciones de vida ni siquiera medianamente dignas. Años más tarde sucede lo mismo con Hitler. La fascinación, una sociedad descontenta, etcétera. Hitler aprovecha una circunstancia social y unas elecciones libres para hacerse con el poder y luego erigirse en un dictador. Pasa lo mismo en Venezuela con el régimen de Hugo Chávez. Es decir, siempre los dictadores van buscando ese momento, ese punto débil en el que la sociedad necesita escuchar algo distinto.
Exacto.
¿Eh? Sí, y sí, ahora, claro, es lo que digo, ahora mismo en España está pasando algo muy parecido que a mí particularmente me preocupa de manera muy grave, porque estamos a lo mejor ante el Rasputín o el Hitler o más bien el Chávez del siglo XXI en España. Entonces, esta situación a mí, en el tema de Rasputín y posteriormente de Hitler, la situación actual de España me recuerda mucho a estos otros antecedentes históricos que todos sabemos cuándo, o sea, cómo sucedieron, que parece que nadie lo recuerda y, como dice un viejo adagio, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla.
Preciosa frase de Marco Tulio Cicerón, además.
Exactamente. O sea, que por eso digo que es una situación que el desconocimiento de la historia es, digamos, el talón de Aquiles de un pueblo es la ignorancia, ¿no? Entonces, aquí en el caso de Rasputín era la ignorancia de un pueblo, los rusos, un altísimo nivel de analfabetismo que había, fascinados por el boato de la corte. Entra este tipo lunático, visionario, brujo, monjes, místico, etcétera, etcétera. Como bien decía Fernando antes, lo ven como salido de ellos. Y por otro lado, pues están aquellos que se quieren hacer con el poder, que claro, hablaban de esa doctrina comunista, se funda el comunismo en Rusia, nace el movimiento bolchevique, pero luego, ¿qué vemos a lo largo de la historia? Pues que todos los dirigentes comunistas de la Rusia comunista o de la Cuba comunista, que conozco yo también, de todos los países asociados al bloque soviético, todos los dirigentes vivían mucho mejor de lo que vivieron los zares de Rusia, mientras que el pueblo seguía no como cuando los tiempos de los zares de Rusia, sino peor. Por lo tanto, tengamos cuidado cuando veamos a las urnas, no nos dejemos llevar por las pasiones, porque nos puede pasar que nos encontremos con algún Rasputín, aunque esté menos dotado que él, o lleve la coleta puesta en otro sitio.
No, hombre, no seamos más positivos. Creo que habéis demostrado una semana más lo muchísimo que os curráis vuestras intervenciones, lo cual es de agradecer, y lo cuidado que tenéis el programa, desde luego. Bueno, creo que cabría decir ya, como para colofón final y para terminar de arrojar luz sobre este caso, que sobre este personaje, Grigori Yefimovich Rasputin, no hay duda alguna de que era un ser muy misterioso en todos los aspectos, fuese como fuese finalmente su muerte. Muchísimas gracias, Giancarlo Capone y Fernando Gómez. Buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias a ti por tu paciencia y por haber aguantado toda la historia de Rasputin e incluso el peso de su pene.
Y además fíjate, no hemos echado en falta a Sasha estando tú.
No.
Bueno, yo creo que se nos va a sentar muy bien, pero bueno, muchas gracias, es un consuelo. Y bueno, si os parece, para la semana que viene os cargo, nunca mejor dicho, el muerto de... A ver si tenéis alguna idea para la semana que viene, para el programa de la semana que viene.
Hombre, estamos mirando, y lo hablaremos de él, un caso que es el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y además vamos a contar con con testimonios de primera mano que Giancarlo nos va a traer, porque Giancarlo conoce muy bien esa historia y muy de cerca. ¿O no?
La conozco bastante, bastante bien. He hablado con personas que, bueno, sabemos que los documentos siguen todavía clasificados, la mayoría de ellos. Vamos a diseccionar el asesinato del presidente Kennedy una vez más. Ha sido diseccionado en otras muchas ocasiones, incluso ya en películas, en libros, etcétera, etcétera. No lo conozco posiblemente tan de primera mano como la extraña muerte de Elvis Presley, que en su momento también tocaremos, pero me parece verdaderamente apasionante, ya no solamente el asesinato del presidente Kennedy, sino que me gustaría incluso que hiciéramos una pequeña semblanza antes de que fuera presidente y todo lo que sucedió después. Recordemos que uno de nuestros primeros programas fue la muerte, que luego, digamos que no queremos tirarnos flores, pero conseguimos demostrar científicamente que había sido asesinada Marilyn Monroe. Vamos a ver cómo fue la familia Kennedy, que dijeron que si en Estados Unidos existiera una familia real, sería sin duda la familia Kennedy, en la que tuvo una gran influencia su madre, la madre de los Kennedy. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió, tratando de llegar hasta el fondo, hasta el punto en el que aquel día de aquel año de 1963, el primer presidente católico de la historia de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, es asesinado en Dallas. ¿Quién lo asesinó? Fue verdaderamente el Lee Harvey Oswald, fue la CIA, fue el FBI, fue la mafia. Lo sabremos la semana que viene.
Bueno. Estoy convencido de ello.
Y animamos a que la gente se apunte a Facebook, a nuestro grupo del caso, y así también nos puedan dar ideas y podamos intercambiar opiniones y charlas distendidas, que siempre van bien a todos.
Exactamente.
Efectivamente.
Bueno, pues muchas gracias, Alex, por tu paciencia. Muchas gracias también yo por mi parte a los oyentes de nuestro programa del caso. Y muchísimas gracias a Fernando, porque claro, es mi 50% dentro de las intervenciones aquí.
Bueno, ha sido un placer, como siempre, Giancarlo. Es un placer la audiencia que tenemos, que nos da ese privilegio y ese plus, porque nuestro público es encantador, es lo mejor que tenemos en nuestro programa.
Sí, exactamente. Ese es el caso.
El caso. Efectivamente, no sería el caso posible si no fuera por nuestro público maravilloso, que les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook como Dreams en Vivo, como la página El Caso, donde podrán interactuar con Giancarlo y con Fernando para poder preguntarles sobre cualquiera de nuestros casos, incluso proponer algún caso, ¿no?
Exactamente. Vamos a ver si conseguimos llegar, como siempre, hasta el fondo de la cuestión.
Estupendo. Pues, Giancarlo, Fernando, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
La semana que viene.
Un saludo.